Escribir en el Aire Podcast. Relatos atemporales, historias reales y columnas de opinión. Una porteña tarde soleada, en el octavo piso de un edificio de Recoleta, allí en un rincón del living, casi en penumbras, Mirta yace sobre un sillón de cuero negro. Observa una foto que sostiene entre sus manos. Hace justo un mes que Isidoro se nos fue. Pobrecito, justo a él le vino a tocar un cáncer galopante. Él que estaba lleno de vida, que tenía tantos planes, que tenía tanto para dejar en este mundo. Juan podría escribir unas palabras y las publicamos en el obituario. Creo que eso va a quedar bien. Así después los Anchorena no nos recriminan que no hicimos nada por él. Y lo de Isidoro fue apenas la punta del iceberg. A la semana nos cae la demanda millonaria de Horacio, uno de los empleados más fieles de la empresa. Lo suyo fue un accidente, eso ya se sabía de antemano, pero los del sindicato bien que se la arreglaron para meter cizaña. Luego lo de siempre, huelga general de planta y a la calle. Acá el que no trabaja es porque no quiere. Y para coronar el peor mes del año, de un día a otro me quedo sin empleada doméstica. Primero desaparece así como si nada, y al final un día me llama y me dice que no puede venir más. ¿Alguna otra desgracia a esta familia? Éramos una familia, fuimos una, la típica, el trío dinámico, inseparables hasta que Tomás cumplió los dulces 18 y volvimos a ser dos, como en los tiempos añejos. Tomasito se fue hace un tiempo. Sí, se mudó a Alemania. A juzgar por su foto, él está muy bien allá, y cuando tiene algún tiempo libre viene a visitarnos. Muy seguido no, es que tiene mucho trabajo, está muy ocupado. Bueno, la verdad es que volvió solo una vez y luego nosotros fuimos a visitarlo y ya. Cuando fue lo de Isidoro quiso venir, pero tenía programado un viaje de negocios y no podía cancelarlo. Pareciera que mientras más pasa el tiempo, menos tiempo tenemos de hacer lo que queremos. Mirta dejó la fotografía de Isidoro sobre la mesita ratona y miró a su alrededor solitario. Una capa de polvo gris cubría los muebles, la biblioteca, la lámpara de pie, sus zapatos de charol. ¿Y Zulma? Todavía no entiendo por qué se fue. La tenía en blanco, todo regular. Jamás tuvimos un problema con ella. Quizá no nos entendimos en algún que otro momento. Puede que alguna vez hayamos discutido sobre su salario o sobre sus tareas, pero siempre estaba todo bien. O al menos eso creería. Ahora no estoy segura de nada. Suena raro decirlo y me da vergüenza admitirlo, pero por momentos la extraño. Era la única persona que me escuchaba. A veces durante todo el día y otras veces en la semana entera. Para Juan, soy un adorno más de la casa. Más allá del hola al regreso de la oficina y preguntar qué hay para comer, nunca me pregunta cómo estoy. Aunque, pensándolo bien, yo jamás le pregunté a Zulma cómo estaba. Nunca pregunté por ella o por su familia, si es que la tiene. ¿Por qué la pregunta básica cómo estás puede afectarnos tanto? Si la respuesta es automática, casi de manual. Todo bien. Si decís más o menos, o dudás o te quedás callado, ya piensan lo peor de vos, y nadie quiere eso. Salvo yo, que necesito contar mis problemas. Mirta se levantó del sillón y salió al balcón. Desde arriba, las personas parecían más pequeñas, pero para ella siempre fue así. Siempre la vio diminutas, insignificantes. Nunca reparó en ellas. ¿Para qué? Si no era responsable de las injusticias ni del hambre del mundo. Acá lo que valía era la ley de la selva humana, la supervivencia del más fuerte. Lo que más le importaba eran los suyos, aunque no mantenía ningún contacto real con ellos. De pronto, volvió al recuerdo de la mucama y su renuncia repentina. Dio media vuelta y entró al living. Como quien no tiene nada para hacer, se dirigió al cuarto de servicio donde Zulma solía cambiarse y dejaba sus objetos personales. Allí debiera haber alguna pista, algo que indicara una razón por la cual su empleada de hace más de 6 años había dejado de trabajar de improviso. La habitación no tenía mucho escondite para ofrecer, excepto por una cama individual, un armario empotrado y un baño pequeño sin ducha. Mirta dio vuelta el colchón, miró con detenimiento cada esquina, abrió el ropero que por cierto estaba completamente vacío y luego encaró el baño. En ese minúsculo espacio blanco inmaculado había solo un lavabo y un inodoro. Mirta levantó la tapa del sanitario y encontró restos de alguna hoja, cortada en trozos pequeños. Buscó unos guantes de cocina y sacó uno por uno cada pedazo de papel. El trazo del carbón del lápiz seguía allí, pues jamás se borra con el agua, pero la letra era ilegible. No se distinguía nada en concreto. Bajo esa cursiva complicada, Mirta dudaba de Zulma, haciendo que sus interrogantes fuesen cada vez más marginales. ¿Habrá dejado algún mensaje oculto? ¿Quiso extorsionarnos? ¿Pertenece a alguna secta? ¿Es esta su letra? ¿Sabrá realmente escribir? ¿Habrá terminado la primaria? Mañana la voy a llamar y le voy a preguntar directamente qué pasó, por qué se fue, qué es esto que tengo en mis manos. Eso es lo que debería haber hecho en un principio. 6 años trabajando para nosotros una completa desconocida. Mirta se dirigió a la cocina y depositó los papeles en un tupper. A su izquierda, en la bacha, una pila de platos y cubiertos sucios de la noche anterior se elevaba como una montaña rancia. Alrededor del fregadero había algunas bandejas de plástico de algún servicio de comida a domicilio y muchas copas y vasos con restos de vino, coñac y algún otro alcohol de tercera edad. Se sacó los guantes de goma y tomó el teléfono celular. Llamó a su amiga más cercana. «Hola, Dorita. ¿Cómo andas, tesoro? Disculpa que te molesta esta hora, pero ¿tenés el contacto de alguna chica de confianza que venga a limpiar? Necesito que venga mañana a primera hora».